y sobre todo los jóvenes, aunque vienen en la carne. Ayer se encargaron de darle a la carne todo lo que no se imaginan, hermanos. Pero bueno, ¿están contentos, hermanos? Qué bueno que está aquí el hermano Carlos Monterrubio, ¿verdad? Por un momento pensé que era el pastor de Eric Domínguez, pero no. Qué bueno que tener aquí al hermano Dante también de visita. Bueno, muy bien, pues abran sus Biblias, hermanos, abran sus Biblias. Vamos a lo que te truje, chencha. Si usted vino a escuchar palabra de Dios, bueno, Dios puede hablarle a su vida el día de hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 50. Génesis 50, hermanos. Diría el pastor, un día de estos, dijo él, ¿verdad? Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a leer ahí Génesis 50 del 15 al 21 de manera como estamos acostumbrados. Alternadamente yo leo el 1 y así sucesivamente nos vamos alternando y todos llegamos juntos al versículo del 15 al 21, ¿ok? Bueno, dice la palabra de Dios: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de tu muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis de mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todos juntos, ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y vayan ahí nada más al versículo 20 del que estamos leyendo. Quiero que tomen ese versículo de referencia, hermanos. Dice ahí, todos, 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y hermanos, el propósito de Dios por el cual tú y yo estamos aquí, no es ninguna casualidad. Ese último versículo dice ahí, para mantener en vida a mucho pueblo. Y Dios puso en mi corazón, hermanos, predicar esto en este día. Y usted, si usted quiere y usted tiene a bien pedirle a Dios ahí en oración, decirle: Señor, yo ya estoy aquí, yo no sé ni cómo, porque dice que Dios pone el deseo en nosotros, ¿verdad? Pone el deseo de venir a escuchar su palabra. Y usted ya está aquí, haga que valga el tiempo, hermanos. Pídale a Dios ahí en su lugar. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable el día de hoy. Señor bendito, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, ya tenemos una victoria el día de hoy. Hemos venido a tu iglesia. Pero ahora, Señor, te pedimos que obres en nuestros corazones, que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, y que tú te agrades de todo ello y puedas cambiar un corazón, Señor. Por favor, Espíritu Santo, Yo te ruego que nos visites en este día. Te ruego, Señor, que convenzas a cada corazón aquí presente y que tú hagas la obra, por favor. Ayúdame a mí a cuidar mi boca y a cuidar todo lo que sale de ella, Señor. Que sea tu palabra la que edifique, que sea tu palabra la que redarguya, que sea tu palabra que nos enseñe, Señor, el día de hoy. Te pedimos, Padre, que tú me quites de aquí si es necesario y que, Señor, seas tú el único que tenga la honra y la gloria en este día. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a, tomen asiento, hermanos. Vemos que en el plan, hermanos, en el plan de Dios, gracias, hermano, gracias. En el plan de Dios, hermanos, hay un propósito para nuestras vidas. Y todo lo que pasa en nuestro caminar cristiano es porque Dios lo permite. Dios permite todo lo que vivimos. Usted llega a los pies de Cristo, usted tiene ese nuevo nacimiento y empieza Dios a trabajar en nuestra vida y Él es el que se encarga de todo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es soberano. A Dios no le podemos decir qué va a hacer. Él hace lo que Él dice, cuando quiere, con quien quiere, y esa es la bendición de la soberanía de Dios. Entonces, hermanos, eso quiere decir que Él está en control de todas las cosas, ¿cierto? Él sabe, Él está en control de tu vida. Él sabe por los problemas que estás pasando el día de hoy. Él no creas que está ajeno a toda la problemática que traemos como viles pecadores. Mire lo que dice ahí en Job. Rápido, hermanos, porque el hermano Toño puso ahí el dedo en el renglón de que nos vamos a ir temprano. Pero bueno, estoy aquí justo en medio, está tanto el minutero como el indicador de la hora, hermanos. Así estamos alineados, ¿eh? Eso está tremendo, ¿eh? Vea lo que dice Job 42. Solo le pido que no se duerma, hermanos. Vemos que Dios es soberano. Mire lo que dice en el 42:2. Dice ahí: yo conozco que todo lo puedes. Y hermano, el Señor todo lo puede. Mira, tú dirás, pero ¿yo qué hago aquí? Bueno, porque el Señor todo lo puede. ¿Qué hago yo aquí cuando debería de estar en la cruda ahí con unos mariscos y bueno, porque el Señor todo lo puede, hermanos. Uno se sorprende. Mira, ese no es el pecado mayor. Porque tú puedes, mira, a lo mejor ni te gustaba nada de esa mugre. Pero andabas en otras cosas. No te hagas. Andábamos en otras cosas, hermanos. Pero Dios en su soberanía dice que Él todo lo puede, ¿sí? Y que no hay pensamiento que se esconda de ti, dice. Tú piensas que a Dios lo puedes engañar, engañas a tu mujer, engañamos a nuestras mujeres, ¿verdad? Pero fácil, pero Dios, a Dios no lo engañamos. Engañamos al pastor, engañamos a todo mundo, pero a Dios no lo engañamos, hermano. Miren lo que dice Daniel 4:35. Me gusta cómo lo describe Daniel en cuanto a la soberanía de Dios, hermano. Vean lo que dice ahí Daniel 4:35. Cuando esté ahí, diga un fuerte amén. Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? ¿Tú eres un habitante de la tierra, hermano? Dice el Señor que eres nada. Somos habitantes de la tierra y dice el Señor que somos nada. Y dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Y Él hace qué? Según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y remarca, hermanos, a Él, Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Con Dios no vamos a poder, hermanos. Jacob quiso luchar con Dios y salió descoyuntado. Y no hay quien detenga su mano, dice, y le digas, ¿qué haces? Esa es la soberanía de Dios, hermanos. Y vemos aquí en esta historia la vida de José y nos ilustra la perfecta providencia y soberanía de Dios nuestro Señor. Incluso al usar las malas acciones de personas pecadoras para lograr su voluntad. Mire, en esta historia de José, hermanos, aquí ya está en una situación en donde usted conoce esa historia. Pero ahorita vamos a ver algunos puntos. El ejemplo de José nos recuerda, hermanos, que nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que hizo, ha hecho y lo seguirá haciendo. Ahí en Salmos 115:3, no vayan ahí, pero eso es lo que nos permite ver. Y sabe qué, hermanos, seguirá haciendo a pesar de nosotros. Dios cumplirá el propósito que tiene para ti y para mí. Lo que ya comenzó, Dios lo va a terminar. No pienses que te vas a salir con la tuya. Aunque llegues descoyuntado, aunque llegues ya con una vida deprimente, pero Dios va a cumplir el propósito que hay para ti y para mí. Y entonces, hermanos, eso significa que podemos confiar en Él. Significa que podemos confiar verdaderamente que Él está en su trono. Sin embargo, hermanos, aunque aceptes esta realidad, no evitará las pruebas en tu vida. Hay pruebas que llegan a tu vida, pero no nos permitirá encontrar gozo, nos va a permitir encontrar gozo y paz en medio de ellas. A pesar de las pruebas, a pesar de los problemas, a pesar de todo eso, mire lo que dice Santiago, hermanos. Vaya ahí a Santiago, Santiago 1. Usted que llega luego ahí, que me adivina el pensamiento. Santiago 1, mire lo que dice ahí. No le digo el versículo porque ya nada más está esperando, ¿verdad? 3:1-3. ¿Están ahí? Santiago, hermanos, 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, dice el 2, vamos desde el 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué dice? Imagínate, hermanos, dice que te goces cuando no tienes para comer, que te goces cuando tu esposo te hizo una, hermana. Cuando le encontraste un mensajito en su celular y que te goces, ay, mira, anda de perverso el desgraciado, ja, 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 ja. ¿Te imaginas que te goces de eso? Dice que te goces, hermano, en diversas pruebas, dice, porque dice, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será, ¿qué dice? Dada. Hermanos, incluso cuando nosotros encontremos en esas pruebas, nos encontremos ahí, aún así debemos de pensar que es Dios el que está permitiendo todo esto. Porque lo necesitamos, hermanos. Necesitamos que Dios mande esas cosas a nuestra vida. Porque nos sentimos el yuyuyuy, ¿verdad? No, qué bueno que estoy en esta iglesia, si no, esto ya estaría, pero... No, hermanos, es Dios. Él es Dios el que permite todo. Podemos, aquí en este pasaje, hermanos, podemos declarar algo como lo que declaró José a sus hermanos. Después que a Josecito le hicieron, hermanos, era el consentido de su padre. No era el socoyote, porque había otro, pero él era el consentido. Yo cuando leo esta historia, me acuerdo mucho de mi vida. Porque yo era el socoyote, yo era el consentido de mi padre. Y no traía una túnica de colores, pero traía un caballo moro con silla para niño, y ese era lo máximo para un niño de, de esa edad. Imagínense, chiquito y niño. Era una miniatura así, hermanos. Es lo que más te da risa. Pero hermanos, vean, a José lo trataron mal. A José, sus hermanos lo despreciaron. Así como te desprecian tus hermanos. Igualito. A José, a José lo tentó una triste vieja. Sí, dice el pastor, la Potifusa, dice. Yo le hubiera puesto una U antes, pero el pastor es una mujer que lo acosó sexualmente, y dice que él dijo: no, Nel, yo me largo de aquí, yo no le entro. Pero estoy seguro que si tú y yo estuviéramos en una posición de esa, dice: tómame. Porque somos más fáciles que la tabla del uno para esas cosas. Pero José, hermanos, se mantuvo y dijo: no. Lo estuvo acosando. Y dijo: no, yo no voy a, yo temo a Dios. Y miren, y lo metieron a la cárcel injustamente. Sus hermanos ya lo habían vendido, hermanos, porque dijo, lo querían matar por ser el consentido, y porque decían ellos que se creía el número uno, porque les estaba prediciendo todo lo que iba a hacer más adelante. Lo meten a la cárcel, y luego en la cárcel, hermanos, pues para colmo, en la cárcel le fallan también. Él se mantuvo. Él traía una forma de vida, y se mantuvo y fue de bendición. Todo lo que tocaba José, hermanos, dice que lo bendecía. ¿Sabes por qué? Porque Dios, dice la Biblia, que estaba con él. Lo venden, lo meten a la cárcel, sus hermanos lo maldicen. No, qué tristeza en la vida de José. Luego le dice al de la cárcel, le dice el sueño, le revela el sueño, y ya lo restauran a estos dos en el reino, y después le dice: oye, nada más no te acuerdes de mí. Cuando ya estés en el reino, como yo sé que te van ahí a poner en donde estás, vas a estar cerca del rey, no te acuerdes de mí. Y que se olvida el insensato ese. No se acordó que José, hasta que el rey tuvo un sueño y dijo: oh, yo me acuerdo que allá hay uno en la cárcel que se la sabe de todas, conoce la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y entonces dice, y entonces ya fue que José empieza a ver nuevamente la mano de Dios, hermano. Y entonces esta última parte que acabamos de leer, esta última parte que vemos aquí en este pasaje, vean lo que dice. Aquí ya José, Dios lo usa, Faraón lo pone ahí el rey como el segundo, el mero mero que domina toda esa nación, y él es el encargado ahora de decir lo que se va a hacer. Y él había predecido 7 años de hambruna, y entonces lo ponen ahí de encargado para todo lo que se iba a necesitar. Y el asunto es que llega el punto en que ya José está en otra posición, ya José está ahora sí como mandamás, el único que decide allí, con la autorización del jefe. Y hermanos, y vean ustedes aquí lo que dice esta historia, porque vean cómo dice el subtítulo de esa historia. José, ¿qué dice? Consuela, ¿qué? A sus hermanos. Están ahí en el 50-15, hermanos, de Génesis. 50-15. Dice ahí el subtítulo de ese pasaje, dice: José, ¿qué? No, Génesis 50, 15. Aquí en el 50-15 mi Biblia dice, ese es en el 22. Bueno, ¿qué Biblia tienen ustedes? Yo traigo la Gómez. Bueno, no vamos a pelearnos por eso. Pero mi Biblia dice Reina Valera 1960. Dice, viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Qué está aquí declarando el pasaje? ¿Qué está declarando? Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José. ¿Por qué estaban pensando esto, hermanos? Por todo lo que le habían hecho a José. Por todo lo que le habían hecho a José. Ellos estaban esperando lo peor porque ya les había revelado que José era su hermano. Ya se habían dado cuenta de que quien mandaba ahí en Egipto era José. Y entonces dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, híjole, ¿y ahora quién podrá defenderme? El pastor ya no está. Y ahora con quién nos... Vean lo que dice, quizá nos aborrecerá José, dice, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y hermanos, aquí está en un punto crucial, en un punto importante de lo que va a hacer José. Está en sus manos su vida, de sus hermanos, de los que le dañaron, de los que le hicieron ver su vida como algo de lo peor, los que lo despreciaron, los que los trataron con la punta del zapato, los que lo humillaron. ¿Cuántas veces en nuestra vida como cristianos estamos en la posición de José, que gente nos maltrata, que gente nos humilla, que gente nos ve mal, nos ve así? Bueno, a mí todos me ven así, pero ya estoy acostumbrado. Y aquí está en el punto importante como para decir, ahora sí, así los quería tener, así los quería formaditos. Ahora tengo la oportunidad de desquitarme, ahora tengo la oportunidad de hacer valer mi condición, mi posición. Y vean lo que dice, hermanos, vean lo que dice este pasaje. Dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y tu pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos, ¿qué dice allí? Que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José, ¿qué dice ahí, hermanos? Lloró mientras hablaban. Y entonces, ¿tú te puedes imaginar esa escena, hermanos? ¿Tú te puedes imaginar por qué lloró José? ¿Por qué lloró José si él era el que, ahora sí, desgraciados, hasta aquí llegaron? Hermanos, miren lo que dice. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vean esta declaración, hermanos, porque no es fácil, nosotros que tenemos la oportunidad de desquitarnos, siempre andamos tomando el lugar que le corresponde a Dios. El único que, Él es el que va a hacer juicio el día de mañana contigo y conmigo, hermanos. Pero a nosotros nos gusta, ahora sí vas a ver. Yo lo veo siempre con los jóvenes jugando fútbol. Entran y ¡ah! Y llega el chavo, perdóname. Y dice, sí, está bien. Y a la otra nada más está esperando y ¡fum! Hasta allá va a dar. Y, ¡ay, perdóname, lo mismo! Porque nosotros así somos, hermanos. Pero José vea la declaración, dice, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios o qué? Y esto, hermanos, nos enseña a nosotros que nosotros estamos muy lejos de entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, dice. Ustedes la traían conmigo, es más, todavía la traen, dice. Dice, ustedes, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios, ¿qué dice? Lo encaminó a bien. ¿Por qué, hermanos? Porque José sabía que quien se encarga de hacer justicia es él. Y vean lo que dice, hermanos. Dice, mas Dios lo encaminó a bien. Pero aquí está el propósito, hermanos. Aquí está el propósito por el cual Dios permite esas cosas en nuestra vida. No es casualidad que tú estés aquí, no es casualidad que tú, nadie quiere venir a la iglesia, no te hagas. Nadie dice, ay, hoy aman, que quiero ir a escuchar la palabra de Dios. Eso no es cierto, es porque Dios pone un deseo en nuestro corazón y por eso estamos aquí, porque quiere tratar asuntos con nosotros, quiere que aprendamos cuál es el propósito que tiene Dios para nuestra vida. Tu vida no es terminar como borracho, con una familia destruida, con los hijos tomando para acá, tomando para allá. Ese no es el propósito de Dios para tu vida. Que los jóvenes hagan de su vida un cacahuate. Ay, me quiero casar con la potifusa. No, ese no es el propósito de tu vida. Y aquí viene bien claro el propósito de Dios para nuestra vida. Dice ahí en el versículo 20, para hacer lo que vemos hoy. No está hablando del pasado, no está hablando del futuro, está hablando de lo que está sucediendo con nuestra vida en este tiempo, hermanos. Para lo que Dios quiere que atendamos, arreglemos situaciones hoy, lo que está pasando en nuestra vida. No podemos dejarlo para después. No podemos hacer pensar que nuestras vidas van a terminar bien si no lo hacemos como Dios dice. Dice aquí, para hacer lo que vemos hoy. ¿Qué vemos hoy, hermanos? Pura perversidad. Puras malas decisiones en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. ¿Qué vemos hoy? Pura desobediencia, pura rebeldía, puro enojo, pura bronca. Es lo que vemos hoy todos los días. Y dice, y por eso dice aquí, dice, para hacer lo que vemos hoy. Pero ¿para qué todo eso? ¿Por qué voy a soportar? ¿Por qué me voy a dejar? ¿Por qué me voy a dejar que me humillen, que hablen de mí, que me señalen, que digan esos ruiditos? ¿Por qué voy a soportar eso? Dice aquí, para mantener en vida a mucho pueblo. Para mantener en vida a mucho pueblo. Y hermano, ese es el propósito que tiene Dios para tu vida. Para que mantengas tu propia vida. Porque tú y yo sin Dios estamos perdidos. Tú y yo sin Dios estamos como gallinas sin cabeza. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Hablamos de, el hermano Toñín nos dio una clase de la regeneración, del nuevo nacimiento. Tú necesitas nacer de nuevo. Para que Dios cumpla el propósito que hay para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos. No podemos vivir como que, ay, no va a pasar con mi hijo, no, con mi hija, no. Si ni siquiera la tienes supervisada, ni siquiera tienes la oportunidad de ver, a ver hija, ¿cómo vas? A ver hijo, ¿cómo estás? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Cómo está? ¿Todavía la traes con ese chamaco? ¿Todavía te mueve el tapete esa chamaca? Y ese es el propósito, hermanos. para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora dijo el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Dios quiere que tengamos vida. Y dice, y vida en abundancia. No esa vida que estamos viviendo. No esa vida como lo estás viviendo a tu manera, bajo tu concepto, bajo lo que aprendiste allá en el mundo. No, Dios quiere que tu vida sea conforme a Dios, a los planes de Dios. ¿Por qué tenemos que soportar tantas cosas, tantas pruebas en nuestra vida? Así como José, ¿por qué tuvo que soportar todo eso? Teniendo la oportunidad de desquitarse, la oportunidad de castigarlos, mínimo de meterlos a la cárcel. Porque hay un propósito, hermanos. Hay un plan. No importa, aquí tú y yo no somos lo importante. Aquí tú y yo somos marionetas del Señor. Él nos maneja como Él quiere, cuando quiere. Él te da la victoria cuando quiere. Y no estoy hablando de la victoria que siempre están hablando allá atrás. Dijo el pastor ese día: no, pues no han tenido una victoria. Y dice el hermano Mero: no, ya tiene como 10 años que no he tenido una victoria. Yo llevo como 13 años, hermano. Además, la cerveza, a mí, Nel. Esas tristes corrientes de cerveza. Cerveza, nay, mente. Hasta corriente eras para emborracharte de plano, tú de pecador, miserable y corriente. Híjole, date un balazo mejor. ¿De qué te salvó el Señor a ti? Vemos esta historia, hermanos, y se nos hace como una historia de telenovela, de película. Pero es la realidad de nuestras vidas. Es la realidad como Dios nos empieza a limpiar de toda esa mugre que traemos. Porque somos, pero de lo peor, por eso de lo vil, de lo despreciado, de la basura. Saca el Señor a algo, dice, y vas a ver lo que voy a hacer contigo. En las manos del alfarero, en las manos de Dios, Él te va a diseñar cuando sea el tiempo correcto. Pero mientras, te va a tener que deshacer dos o tres veces. Y no nos va a gustar. Te va a decir que eres un triste orgulloso. Te va a decir que eres un triste envidioso. Ay, porque cómo hay envidia, hermanos. Qué barbaridad. Muchos. Nada más te envidia por lo que Dios te ha bendecido. Bueno, yo digo, ¿y por qué no le dices a Dios, Señor? Si le diste tanto a Él y que yo estoy aquí haciendo, ¿y por qué a mí no me das nada? Bueno, ya te dio la oportunidad de ser salvo. Y en esa, ahora sí, como dijera el Pirulí, bajo ese esquema estamos en las mismas condiciones. Porque cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada. Pero aquí, no, hombre, ahí viene, híjole, ya el mardoqueo, hermano. Ya te echó a perder la vida, el día. ¿Y sabes por qué? Por la envidia. ¿Y qué envidias, hermano? Cuando Dios en su misericordia te tiene aquí, cuando tus hijos están aquí, que son unas viles lacras, ¿qué envidias? ¿Qué envidias cuando Dios te ha dado de su gracia y Dios te sigue diciendo, órale, échale, ¿qué más quieres? ¿Qué envidias? Pero somos de lo peor. Y esta historia nos refleja cómo un hombre de Dios, un siervo de Dios, puede aceptar lo que viene de Dios. José, hermanos, que digo, wow, él nunca había en su corazón un deseo de desquitarse. Nunca tuvo en su corazón un deseo de cobrársela una por una. Porque él conocía a Dios. Él tenía temor de Dios, por eso no cedió ante esa mujer que la acosaba. Por eso no cayó en ese pecado. Pero nosotros como cristianos, hermanos, ¿cómo estamos? Porque esto, la Biblia es un espejo para nosotros. La Biblia te, mira, la Biblia te dice realmente cómo somos tú y yo. Ante Dios no podemos. Pero Dios en su sabiduría entonces nos enseña. Y vamos a ver aquí tres cosas importantes. Y nos vamos de bolón ping pong, ¿ok? Dice, ¿qué necesitamos considerar en nuestra vida cristiana para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Qué se necesita para que se cumpla el propósito que tiene Dios para ti, hermano? En nuestra familia, en tu matrimonio, en tu iglesia, con nuestros hermanos. ¿Qué necesita hacer Dios en tu vida? ¿Y qué necesitas tú considerar personalmente para que Dios cumpla el propósito que hay en ti para mantener en vida a mucho pueblo? Aquí el asunto es que Dios nos está dando la oportunidad de que trabajemos en su obra para mantener en vida a mucho pueblo, en vida, no en media vida, no miserables, no a medio vivir, sino en abundancia, vida en abundancia, que disfrutes lo que estás haciendo, que cuando vengas a la iglesia vengas con un deseo, con un gozo, con una disposición, que lo disfrutes, que se vea en tu rostro, en tu cara, lo que reflejas. Porque venimos, unos hasta se agachan, y tú puedes pensar, está leyendo la Biblia. No, no está leyendo la Biblia. Vienes a una, con una vida miserable, pensando en tus problemas. No vienes confiando en el Señor y decir, Señor, aquí estoy porque quiero que me digas qué hago con mi vida. ¿Qué necesitamos, hermanos, considerar en nuestra vida cristiana para que se cumpla el propósito de Dios en cada uno de nosotros? Necesitamos, vean lo que dice Génesis 39. Génesis 39, hermanos. Génesis 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas, ¿qué dice ahí, hermanos? Mas Jehová estaba ¿con quién? Con José. ¿Y qué dice ahí después, hermanos? Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Hermanos, ¿qué? Asegúrate de que así como Dios estaba con José, asegúrate de que Dios está contigo. Asegúrate de que Dios está contigo, hermanos. Porque si Dios está contigo, Dios va a bendecir tu vida. Dice ahí que dice, mas Jehová estaba con José, y luego vino la consecuencia. ¿Y fue qué? Varón próspero. Por eso es que no tenemos prosperidad en nuestra vida. Por eso es que siempre andamos mendigando. Mendigando amor, mendigando oportunidades, mendigando todo andamos. Denme, por favor, mírenme. Es que llevo tantos años en la iglesia y no tengo nada. Mejor asegúrate de que Dios está contigo, hermano. Porque si Dios está contigo, tú no vas a tener necesidad de nada. Y si Dios permite necesidad, es porque quiere trabajar en cada uno de nosotros, porque todavía estamos muy verdes. Hermanos, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Muchos se enojan cuando yo hablo de prosperidad por envidia. Lo siento. Por eso, por el asunto, ¿sabes qué significa prosperidad? Que hay victoria, y no de la que están ustedes siempre haciendo alusión. Hay victoria en tu vida aunque no la hayas probado. Ah, ¿verdad? Eso no. ¿Cómo que hay victoria? Sí, porque la victoria es en Cristo. Hay victoria, hay triunfo, hay éxito. Prosperidad en tu vida a pesar de las circunstancias. Dice que lo prosperaba. Esta expresa la idea de una empresa de éxito. La fuente del éxito, hermanos, no es por tu sagacidad ni por tu habilidad. La fuente del éxito es Dios. Por eso es que tú no ves una. No sales de una cuando ya tienes otra deuda. No sale, ¿por qué? Porque Dios no está contigo. Es probable que no esté contigo. Por eso ahorita muchos, ay, ¿y cómo le voy a hacer para el retiro de matrimonios? Porque probablemente no está Dios contigo. Por eso no tienes la confianza de que Dios te va a prosperar. Y ahí se silenció el palenque, o como decía. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios conoce lo que está pasando en nuestra vida. No creas que Dios, la soberanía de Dios es, como te dije, Él lo sabe todo, Él conoce todo, Él hace todo cuando Él quiere, como Él quiere. Y entonces, hermanos, la fuente del, miren de dónde viene esto, segunda de Crónicas 26, vayan rápido, hermanos, rápido, porque me come el tiempo. Segunda de Crónicas 26, miren lo que dice el 5, y está hablando del rey Usías, el rey de Judá. Vamos a leer desde el 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad. Vean, jóvenes, tú que ya sobrepasaste esa edad. Dice, de 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. La edad no es indicador de nada, hermanos. Jóvenes, si tú estás así es porque Dios no está en tu vida, probablemente. Dice, Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías, y lo vuelve a repetir y enfatizar porque Dios quiere enseñarnos algo. Dice, y de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén, más de medio siglo, hermanos. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo, ¿qué dice ahí? Lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y vean lo que dice el 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué pasó? Él le prosperó. El asunto es que no buscamos a Dios, por eso no nos prospera. Asegúrate de que Dios esté contigo, porque lo buscas, y si lo buscas lo encuentras. El que me busca, el Señor nos los dice, hermanos. El problema es que aquí Usías buscó a Dios y Él los prosperó, pero nosotros no buscamos a Dios. Si no me dan mi tarjeta, no lo busco. Si no me insisten, si no me animan, si no me recuerdan, no lo hago. No buscas a Dios porque Dios no está en tu vida y no va a haber prosperidad en tu vida. Dios te ayuda en cada situación adversa, hermanos, aun cuando gente te quiere dañar, aun cuando gente te daña, te hace ver tu suerte. Si aquí el asunto es que si Dios no está contigo, no vas a poder salir de ese asunto y te vas a estar amargando los 50 años que te permita vivir Dios en la Iglesia Bautista Libertad. Vas a apestar y Dios nunca va a estar contigo, porque no arreglas ese asunto. Dios te bendice. Miren lo que dice ahí. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, estamos en el 39, Génesis. Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová, ¿qué dice ahí? Bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? De José, hermanos. Aquí José fue encargado ahí, fue mayordomo, le cedió todo, hasta la mujer. Pero él dijo, no, 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 este es de mi amo, con esto sí no me meto. Porque, mire, mire lo que dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, ¿y de qué? ¿Y no su mujer era todo lo que tenía también? Dice, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Hermanos, asegúrate de que Dios está en tu vida, porque así todo lo que tú toques, todo lo que Dios te encargue, Dios te va a bendecir. Asegúrate de que Dios está en tu vida. El asunto es que no somos personas confiables. José era una persona confiable, por eso le cedió todo, hermano. Imagínate a ti que te dijera el pastor, ahí te encargo todo lo de la Iglesia Bautista Libertad. No, hombre, a la otra semana ya está media iglesia. ¿Por qué? Porque no somos confiables ante los ojos de Dios. Por eso el pastor luego no nos confía cosas. Porque dice, no, este no. Con este no. ¿Sabes qué confianza? Que se cuente contigo para todo. Que se cuente contigo para todo. Que te diga, oye, ¿nos ayudas a hacer el aseo? Sí, hermano, sí. Nos ayuda. Sí voy. Pero con tu cara yo digo, no, mejor no vengas. Hermano, nos ayuda a lavar el micro. Sí, hermano. Y ni vas a ganar almas. Ya te amargaste. Sí lavas el micro, pero no vas a ganar almas. Eso es un indicador de qué. De que no estás a gusto con lo que Dios te permite, hermanos. No estás, estás en rebeldía. Pero aquí José era una persona confiable, que se podía contar para todo con él. Aquí habemos muchos supuestos líderes. Supuestos, porque nada más quieres el puro cargo de líder, pero no eres capaz de someterte. No nos queremos someter. No nos queremos. Yo soy el primero que no me quiero someter. Ah, pero mire, ya voy a empezar una nueva ruta. Órale, gloria a Dios. ¿Sabes por qué quieres comenzar una nueva ruta? Y no es el caso del hermano Israel. Porque el hermano Israel le dijo al pastor y todo. Pero muchos, yo quisiera empezar una nueva ruta para que no me digan qué hacer. ¿Sí? Para que no me digan qué hacer. Yo lo haría de diferente manera. Órale, está bien. Pero no lo hagas con un corazón así. Porque Dios no te va a bendecir. Puedes empezar las rutas que quieras, pero si tú no eres, no hayas gracia delante de Dios, no eres confiable para Dios, Dios no te va a bendecir. Asegúrate de que Dios esté contigo, y aunque no empieces una nueva ruta, vas a traer gente a la iglesia. Asegúrate que Dios esté contigo, hermano. Asegúrate, porque si Dios está contigo, mira lo que dice el 39:21. Pero Jehová estaba con José. Otra vez recalca esto, hermano, porque sin Dios no la vamos a hacer. Pero Jehová estaba con José, y vean lo que dice después, y le extendió ¿qué? Su misericordia. Hermanos, asegúrate de que está Dios en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque si está Dios en tu vida, tú vas a hallar misericordia. Misericordia es que no te den lo que mereces, lo que merecemos. Nosotros merecíamos ir a un infierno, ¿sí o no? ¿Y por qué ahora ya no vamos al infierno? Porque Dios dice que tuvo misericordia. No nos pagó conforme a nuestro pecado. Y Dios te da la oportunidad. Y quizá hoy sea el día de que tú halles misericordia delante de Dios. Y si tú hallas misericordia delante de Dios, vas a hallar misericordia delante de los hombres. Nada de que con Dios sí, pero con los hermanos no. Es con los únicos que no me llevo. Ah, pero yo sí hallé misericordia delante de Dios. Una cosa te lleva a la otra. Asegúrate de que Dios está en tu vida, hermano, porque vas a hallar gracia delante de él. Dice ahí, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Yo siempre uso la misericordia cuando ya les conté que mis clientes son los federales de camino. Siempre me paraban cuando iba yo a Córdoba, pero siempre me paraban para, y yo ya decía, no, este le voy a testificar. Y de todas las veces que me pararon, todas las veces a todos los testifiqué y ninguno me levantó infracción. ¿Sabes por qué? Porque yo usaba esto. Oye, sí, me equivoqué, voy rápido, tengo que llegar, me levanté tarde, perdón, pero ¿sabes qué? Dice Dios que si tú eres misericordioso conmigo y me dejas ir y no me castigas y no me levantas mi infracción, ¿qué crees que dice Dios? Que un día Dios va a tener misericordia de ti. Y entonces me daba la oportunidad. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Y le explicaba yo. Y muchos fueron salvos. Muchos fueron salvos. Pero lo mejor de todo es que nunca me infraccionaron. La misericordia. Utiliza la misericordia de Dios, hermano, en tu vida. Dice ahí, aparte de la misericordia, dice, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y hay veces que estos dos conceptos nosotros los usamos nada más a nuestra conveniencia. Pero si tú hallas gracia delante de Dios, es en automático que vas a hallar gracia delante de los hombres. Pero asegúrate de que Dios está contigo. Aquí el punto principal es que tú estés seguro que Dios está en tu vida. Y para aquellos visitantes, si tú no tienes la seguridad, escúcheme bien, de que Dios está en tu vida, de que has tenido ese nuevo nacimiento de que nos hablaron en la escuela dominical. Si tú no has nacido de nuevo, hoy puede ser ese día en que te reconcilies con Dios y vuelvas a nacer de nuevo y puedas experimentar la misericordia de Dios en tu propia vida. Si tú no estás seguro de que si mueres vas con Dios, no tienes esa seguridad, Dios dejó la manera, ¿cómo? A través de Cristo, reconciliándote con Él. Por amor, dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No es casualidad que tú estés aquí, estimado visitante. Es Dios el que quiere darte una nueva vida, que tú tengas un nuevo nacimiento y que experimentes la misericordia de Dios. En lugar de que vayas a ese infierno, a ese lago, puedas ir al cielo con Dios. No se turbe vuestro corazón, dice, ¿creéis en Dios? Creed en mí. Y dice que Dios fue a preparar un lugar para todos nosotros. Porque ¿cuál es el deseo de Dios? Que un día estemos tú y yo con Él. Y Él nos da la promesa de que Él va a regresar, hermanos. Él va a regresar, pero el asunto es que créele a Dios. Él tiene un plan para tu vida. Créele, todo empieza con esa nueva reconciliación, con ese nuevo nacimiento, para que tú puedas ver cómo es la misericordia de Dios. En lugar de ir al infierno, vas al cielo. Por gracia. Por gracia, le caíste bien, aunque seas gacho, le caes bien a Dios. Somos gachos, hermanos. Y unos regachos. Unos más que otros. Pero qué bendición que un día nos vamos a ver allá en el cielo. Ahí voy a ver al negro. Ya va a estar más blanco. Pero ahí lo voy a ver. Eso es, y va a decir, mira. Ahí va a decir, se coló este triste chaparro, ni modo. Pero ahí vamos a estar, hermanos. Asegúrate de que Dios está en tu vida, porque vas a experimentar triunfos. Dios va a hallar, vas a hallar la misericordia de Dios y vas a hallar gracia de Dios y de los hombres, hermanos. Eso es lo que nosotros necesitamos considerar. Hay otra cosa, asegúrate, hermanos, miren lo que dice 50:17, regresen ahí al pasaje. 50:17, ya estamos terminando. Primera llamada. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Perdona la maldad de tus hermanos y su pecado. Perdona la maldad de tus hermanos y su pecado. Dice: asegúrate, hermanos, asegúrate de perdonar la maldad de tus hermanos, para que Dios pueda bendecir tu vida. Si tú no perdonas, hermano, mire, el perdón de José fue completo, no a medias, no como tú y yo: te perdono pero no olvido, te perdono pero a la próxima que tengo a la oportunidad me desquito, te perdono pero nada más deja que yo esté ahí en ese lugar y vas a ver cómo te la vas a ver conmigo. No, el perdón de José fue completo. Esto nos ilustra cómo Dios nos acepta por su gracia, aun cuando no lo merecemos, hermano. Saber que el Señor nos perdona aun cuando lo hemos menospreciado o rechazado, nos debe motivar a ser misericordiosos y perdonar a los demás. El Señor te perdonó, nos perdonó a pesar de lo que hicimos en contra de Él cuando no lo conocíamos. Blasfemábamos contra Dios. Andabas metido en tu triste religión, pero no conocías a Dios. Y por eso todavía traes prácticas religiosas. No se te ha quitado. Y eso es un insulto para Dios. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y tú y yo andábamos de idólatras. Y tú y yo andábamos de pecadores, hermanos. O sea, ¿qué hizo Jesús? Los perdono, dijo. Yo pago por toda esa mugre. Yo pago en esa cruz porque te amo. Por eso soporto todo. Por eso puedo soportar que me arranquen la barba, que me golpeen, que me humillen, que me escupan la cara. Pero te perdono. Si tú no te aseguras de perdonar a tus hermanos, no pienses que va a haber bendición en tu vida, hermano. Pero un perdón completo como el de José. No tomes el lugar de Dios, hermano. El único que decide es Dios. El juicio es de Dios. Déjaselo a Él. Todo lo que te hace o te hacemos, déjaselo a Él. Porque a Él no se le va a escapar nada. A ti sí se te puede olvidar. Bueno, digo, pero a Dios no se le olvida, hermanos. Dejémoselo a Él. No te pese lo que han hecho tus hermanos. Mira lo que dice ahí en el 45. José entendió este asunto, hermanos. Miren lo que dice el 45:5. Ahora pues, está ahí, cuando José se da a conocer a sus hermanos, porque no sabían, bueno, vayan desde el 1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hacer salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José, ¿a quién? A sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y mis hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Yo soy a quien le hiciste tanto daño. Yo soy el que me vendiste. Dice ahora, pero vean el 5, hermanos. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hermanos, que no te pese lo que ha hecho cada uno de tus hermanos contra ti, porque para preservación de vida te trajo el Señor aquí. Hay un propósito, hermanos. Para preservación de vida me envió Dios. Te envió Dios para preservar tu propia vida, para preservar tu matrimonio, para preservar tus hijos, para preservar tu iglesia, para preservar tu ruta. A eso te trajo Dios. No a que cubras un espacio en este, en esos asientos tan duros. Yo no sé cómo te gustan. ¿Sabes por qué te gustan? Porque prefieres esa dureza del asiento a andar haciendo la voluntad de Dios, andar ganando almas, andar involucrados en algo, en su obra. Pero que no te pese, hermanos, que no te pese lo que han hecho tus hermanos en contra de ti, porque hay un propósito. Cuando tú perdonas verdaderamente, estás dispuesto a ser de bendición a quien te dañó. Oh, eso está tremendo, ¿va? Que en lugar de que te desquites, seas de bendición a quien te dañó. ¿Y cómo necesitamos esto, entenderlo en nuestra vida? Porque estoy seguro que tú y yo nos cuesta uno y el otro para entender esto. Algunos dicen, ¿qué es uno y qué es el otro? Chana y Juana, para que entiendas. Porque no nos humillamos, hermanos. No nos queremos humillar. Queremos mantener nuestra misma postura, nuestra misma posición, pero no somos capaces de pedir algo bueno para el que te ha dañado. Yo he aprendido esto. Alguien que ora por él, lo mínimo que puedes hacer es orar por esa persona que te ha dañado. Lo mínimo que tú puedes hacer como cristiano, como un verdadero hijo de Dios, ora por esa persona que te ha dañado, que te ha maldecido, que te ha visto de arriba para abajo, que te ha hecho de lo peor. Ora por él, para que de esa manera tú te asegures de que Dios está en tu vida y te va a prosperar. Y no solamente te va a prosperar, te va a perdonar, hermanos. Cuando mira, eso del perdón es una losa que traes cargando aquí. Cuando tú pides perdón, esa losa, ¡fum!, se te quita. Y muchos de nosotros traemos una losa aquí, así, porque no hemos aprendido a perdonar. No hemos pedido perdón a nuestro cónyuge. Yo esa mujer la dañé hasta lo más, como no tienes idea, porque no conocía del Señor. Y la única manera que yo vi cómo ella me perdonó es cuando Dios se reconcilió con ella. La única manera en que yo dije, ¿cómo me perdonó después de que dañé ese corazón, esa vida? Después de que dañé a mis hijos. Y ella dijo, te perdono. Y era el principio para conocer el perdón de Dios, que fue mucho más grande, hermano. Fue el principio para conocer el amor de Dios en mi vida personal. Entonces, perdóname, hermano, perdóname. No soy el que tú crees que soy o el que tú quieres que yo sea. Soy un pecador igual que tú. Pero que he entendido el perdón de Dios. He entendido cómo en su amor el Señor está conmigo. Yo no lo puedo negar. Veo mis hijos, veo mi esposa. Él está conmigo. Yo estoy seguro de eso. Pero tú, ¿cómo estás, hermano? Cuando tú perdonas verdaderamente, estás dispuesto a ser de bendición a quien te dañó. Para sorpresa de muchos, José no solo los perdonó, hermanos, sino que ofreció cuidar de ellos y de su familia. Y les dijo: vénganse, aquí van a vivir. Aquí yo me encargo de que no les falte nada. ¿A quién? Al que los había humillado, despreciado, maldecido. Y les dijo: yo voy a ver por ustedes. Yo me encargo de que a ustedes no les falte nada. Ese es un perdón completo, verdadero. Amando al que te dañó, perdonando. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Porque si no, no vamos a ver la bendición en nuestra vida. No solo eso, termino con esto, hermanos. Vea lo que dice el 50:21. Yo sé que ya se quiere usted ir, pero ¿qué va a hacer a su casa? Vosotros pensasteis mal contra mí, dice el 20. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, dice, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. ¿Y qué dice ahí al final, hermanos? Así consoló y les habló al corazón. Asegúrate, hermano, asegúrate de sustentar y consolar a quien te dañó. Asegúrate de sustentar y consolar al pueblo de Dios. Asegúrate para que haya bendición en tu vida, para que Dios esté así como estuvo con José, para que tú puedas soportar todas las pruebas, todas las aflicciones. Asegúrate de que tú puedes alimentar a alguien que te dañó. Miren lo que dice ahí el 11. El 50:11 dice: el 47:12, perdón, 47:12. ¿Qué dice ahí, hermanos? Y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Ahora, eran 70, hermanos. No era nada más invitarles un taco. Los alimentó, vio por ellos. Alimentar es eso. ¿Cómo nos hace falta a nosotros? De vez en cuando, hermanos, alimenta a alguien. Aunque te caiga mal, aunque te caiga gordo, alimenta, dile, oye, te invito un taco, te invito a mi casa. Qué bendición, porque hay algunos, no todos, pero hay algunos, yo me entero en las rutas. Luego la ruta de Chipil se queda vacía y dice: no, es que todos invitaron a los hermanos, gloria a Dios. Porque ¿sabes qué? De esa manera Dios va a estar contigo. Aprende a alimentar y a sustentar al pueblo de Dios. Yo conozco aquí familias que jamás me he enterado, jamás me he enterado, puede ser que esté equivocado, pero no me he enterado de que han invitado a una familia. Yo conozco, no digo nombres porque... Pero asegúrate, hermanos, asegúrate, hermano, de que vas a alimentar al pueblo de Dios a pesar de lo que te hagan, a pesar de lo que te hayan hecho. ¿Sabes qué, hermanos? Muchas veces nuestros hijos necesitan alimentación de parte de sus padres. Y no te estoy hablando de la tortilla con frijoles que le das todos los días. Mire, ayer fuimos a las espadas brasileñas y me habló en la mañana el dueño, dice: oiga, se acabaron todo. Comieron como niños de hospicio. Muchas veces la alimentación, hermanos, más que física, es preocuparte por lo que están pasando por ellos. Sobre todo en una etapa tan difícil que es la adolescencia, la juventud. En esa etapa de adolescencia adolecen de muchas cosas. Les hace falta mucho cariño a los jóvenes. Y tú en tu manera de ser no eres capaz de darles amor, cariño. No eres capaz de abrazar a tus hijos, de besarlos. Porque piensas que tu grado de masculinidad va a disminuir. Aprende a besar a tus hijos, varones, no importa. ¿Por qué? Somos, te digo que somos gachos. Que porque así te trató tu papá, tú, no, es que así, pues tú ya eres cristiano, hermano. Tú ya no puedes estar en esas mismas condiciones. Aprende a alimentar a tus hijos, a tu esposa. Ya no eres capaz de darle un beso a tu esposa delante de todos para que les dé envidia, ¿no? Tú dices, vámonos a lo oscurito. ¿Por qué crees que los chavos quieren irse a lo oscurito? ¿De dónde crees que lo aprendieron? ¿Por qué crees que andan ahí con el caldo en lo oscurito? Termino. Dice ahí, hermanos, dice, estamos, regresen al pasaje 50:21. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Cómo necesitamos, hermanos, consolar al pueblo de Dios? Consolar significa, hermanos, tiene varios significados, pero viene de palabras en griego paracaleo, alentaos, dice, aliento. ¿Sabes qué otro? Dice paramutiomai, otra palabra que tiene que ver con aliviar, consolar, alentar, animar. ¿Cómo necesitamos animar, alentar, consolar al pueblo de Dios? Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, hermano. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 3:7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, ¿qué dice? Fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Sabes que el pueblo de Dios tiene aflicción? Todos aquí tenemos necesidades, pero no somos para consolar, para alentar, para animar, sino todo lo contrario. Como ya llevamos tiempo en la iglesia, ya nos damos el lujo. No, tú no, tú compórtese como hombre, pero no lo consuelas, no lo alientas, no lo animas. Sí, para darle, hacerlo sentir miserable, sí estamos buenos, pero no estamos consolando al pueblo de Dios, no los estamos animando. La gente necesita animar, ánimo. Y ánimo bien, por eso venimos así a la iglesia, hermanos. Por eso traemos esa cara así. Y aquí venimos a animarnos. Venimos a que Dios nos hable, nos aliente, nos levante. Pero nuestra función como hermanos es esa: para que Dios esté en tu vida y te asegures que así como estuvo con Moisés, consuela al pueblo de Dios, anímalo, fortalécelo, dile una palabra de ánimo. No pases desapercibido, no porque ya Dios te haya dado victoria, éxito en tu cristianismo, ya no puedes ver para otro lado. Dice, háblales al corazón. ¿Cuándo le hablas a tu hijo, al corazón, a tu hija? ¿Cuándo? A tu esposa. Gorda, vente. Ya no le dices mi amor, ya no le dices mi vida. Pero ¿qué tal hace unos años? Cuando ya nada más conseguiste lo que querías y andas consiguiendo como perro otro, porque ya no te satisface. No le hablas al corazón a tu esposa. No le hablamos al corazón a nuestros hijos. No, para que vean que yo soy machín y yo aquí mis. Sí, pero ¿qué? Eso no te va a quitar lo maricón. Que diga el hombre. Tiene que ver con aliviar, consolar, alentar. Miren lo que dice Juan 11:9. El Evangelio de Juan. Juan 11:9. ¿Están ahí, hermanos? Eso es lo malo cuando traes la Biblia Gómez. Juan 11, 9. Mejor vamos a Primera de Tesalonicenses 4:18. Es para que despierten, hermanos. Es para que despierten. Genio y figura hasta la sepultura. 4:18. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras, hermano? Las palabras de nuestro Señor Jesús. La única manera que tú puedes alentar a alguien es dándole principios bíblicos, ayudándoles a sus vidas a salir de esa condición. Pero ¿cuál es el mandato? Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros. Los unos a los otros, aunque te caigan mal, aunque te hayan hecho una. ¿Qué mayor consuelo puede haber en cada uno de nosotros al saber que Jesús promete que va a resucitar, hermanos? Véalo, que dice ahí en el 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen, los que están sin Cristo, hermano, pero tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué más aliento como cristianos de que un día va a venir el Señor por su iglesia, hermanos? Por eso dice, por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. No quieras alentar con tu propia sabiduría. Usa la palabra de Dios para que la gente, wow, hay esperanza, hermanos. Tienes que estar en lo que Dios te ha llamado. Y dice, por eso, ¿qué mayor consuelo puede haber en cada uno de nosotros al saber que Jesús nos promete que resucitará? Pero ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia, tu esposa, tus hermanos? ¿Está Dios contigo? ¿Para alimentar? ¿Cuál es el propósito? Para mantener en vida a mucho pueblo. Para mantener, por eso es que Dios te tiene aquí, hermano. Por eso es que Dios permite tener visitantes, para que ellos puedan tener a Cristo en su corazón, reconciliarse con Dios, tener ese nuevo nacimiento, y de ahí viene la esperanza, el aliento de Dios para nuestra vida, el ánimo de Dios para nuestra vida, el corregir las cosas. Pero necesitamos asegurarnos esto, hermanos, que Dios está en tu vida. Asegúrate que Dios está en tu vida. Asegúrate de perdonar a tus hermanos. Y asegúrate de alimentar y consolar al pueblo de Dios. El propósito de tu vida, hermano, es mantener en vida mucho pueblo. Qué bendición que Dios nos consideró para su obra, siendo de lo vil y despreciado. Esto te debe de dar aliento, hermano. Qué bendición, porque te da la oportunidad de que hagas algo para Él. Pero tú no vas a poder hacer nada si Dios no está contigo, si no perdonas, si no consuelas, si no alimentas tu matrimonio, tus hijos, tus hermanos en Cristo, tus padres. ¿Pueden ver que Cristo está en tu vida? ¿Pueden ver que Cristo está en tu vida? ¿Reflejas a Cristo? Porque yo me he encontrado muchos, dicen, ah, tú vas a esa iglesia, ah, pero yo no voy porque mira, te digo nombres y apellidos, me trataron así, porque no consolamos, no alimentamos. Como cristianos, hermanos, debemos de asegurarnos de que Dios está con nosotros, porque es la única garantía de que tu vida prosperará en todos los sentidos, y tendrás misericordia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y hallarás gracia ante los hombres. Ay de ti, hermano, asegúrate de que Dios está en tu vida. Vamos a orar. Si Dios te habló, hermano, pasa, toma una decisión. Si Dios te habló, dile a Dios, aquí estoy, Señor. Sé que mi vida es para un propósito, para mantener en vida a mucho pueblo. Sé que mi vida tiene un plan en tus manos. Señor, pero yo no estoy seguro de que tú estás conmigo. No puedo perdonar a mis hermanos. No los alimento, no los consuelo. Solamente los cuestiono. Les aplico la ley. Pero Señor, yo quiero prosperidad para mi vida. Yo quiero tener éxito en mi vida como cristiano. Quiero buscarte, Señor. Quiero que tú dirijas mi vida. Quiero que tú bendigas todo lo que, las decisiones que yo tome. Ayúdame, Señor, a perdonar a mis hermanos. Así como José perdonó completamente. Ayúdame, Señor. Ayúdame a alentar, a consolar, alimentar a aquellos hermanos que están llegando a la iglesia. Señor, yo necesito de ti. Si tú estás aquí por primera vez y no tienes la seguridad de ir al cielo el día que mueras, Dios quiere que te arrepientas y lo puedas aceptar como el único Dios y Salvador. Para aquellos que están aquí por primera vez, si tú no tienes la seguridad de ir al cielo cuando mueras, hoy puede ser el día de que puedas conocer la misericordia, la gracia de Dios. No estás aquí por casualidad. Él quiere darte bendición. Él quiere prosperarte. Pero necesitamos entender el perdón de Dios. ¿Habrá alguien aquí que diga: hermano, yo no estoy seguro que si muero voy al cielo? Levanta tu mano, queremos orar por ti. ¿Habrá alguien que dice: yo no tengo la seguridad de ir al cielo el día que muera, pero yo quiero hoy aceptar, saber cómo puedo tener esa seguridad? ¿Habrá alguien así? Alguien, queremos orar por ti. Alguien que todavía esté ahí el Espíritu Santo haciendo la obra y dice: oye, yo no tengo esa seguridad, queremos orar por ti. Levanta tu mano, queremos orar por ti. Es Dios el que está tratando de convencerte a través del Espíritu Santo. Una segunda pregunta: si tú ya aceptaste a Cristo, tienes ese nuevo nacimiento, estás seguro de que vas al cielo, pero no has obedecido en el primer mandato, que es el bautizo, hoy puede ser ese día que quieras obedecer a Dios. ¿Habrá alguien así? ¿Alguien que quiera bautizarse el día de hoy? Levante su mano. ¿Alguien que quiera bautizarse, ser obediente a Dios? ¿Alguien así, hermanos? Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo bueno que eres, Señor. Perdónanos, porque, Señor, te fallamos. Perdónanos, Padre, porque somos, Señor, desobedientes a tu palabra. Pero ten misericordia, Padre. Ayúdanos a confiar, a caminar siempre de tu mano. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia. Y gracias por tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.